Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a dar respuesta a la pregunta que hicimos la semana pasada a la gente que nos escribió a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, ahí nos escribieron para el concurso donde preguntábamos quién fue el vicepresidente de Frondizi. Don Alejandro Gómez, un hombre que le va a traer algunos dolores de cabeza a Frondizi, un hombre que va a tener algunas diferencias y se va a apartar oportunamente del gobierno, ¿no?
Sí.
El ganador del concurso es Juan Carlos Masri, que se hizo acreedor de un libro, Lo pasado pensado, de Editorial Planeta. Bueno, la pregunta de hoy, ¿cuál es, Roberto? ¿Qué estamos preguntando hoy?
¿Quién acompañó como secretario a San Martín en Perú?
Efectivamente, un hombre bastante conocido por nosotros, ¿sí? Sí. Que va a ser también secretario de Bolívar después.
Claro, qué personaje también.
Gran personaje. Y nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien, ahí también nos pueden mandar comentarios, sugerencias, qué programa quieren escuchar, qué temas.
Bien.
Estamos muy atentos a sus opiniones.
Mando los míos, entonces tengo un par de temas.
Dale, cómo no. Como nos hablamos poco acá, entonces está bueno. Fuera, por vía mail, ver qué queremos hacer.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Decíamos que San Martín es un gran gobierno en Mendoza, y uno de los aspectos que siempre le preocupó a lo largo de toda su carrera militar y política fue la educación. Vamos a escuchar a ver qué opinaba San Martín en cuanto a la difusión y a la promoción de la educación popular.
La educación formó el espíritu de los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad. A ello han debido siempre las naciones las varias alternativas de su política. La libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada por los siervos, porque no la conocen. Nosotros palpamos con dolor esta verdad. La independencia americana habría sido obra de momentos si la educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del Nuevo Mundo son susceptibles de las mejores luces. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el patriotismo y virtudes civiles, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo libre y virtuoso.
Bueno, este es el general San Martín, ¿no? Un hombre íntegro, preocupado por la educación popular, fundador de bibliotecas, aquel que decía que los días de inauguración de establecimientos escolares son tan tristes para los tiranos como felices para los amantes de la libertad. Y decía que la educación es más poderosa que los ejércitos para lograr la independencia, ¿no? Este es este personaje tan interesante del que hablamos y que podemos sentirnos realmente orgullosos. Y que en determinado momento, cuando hay que tomar la decisión, él va a estar al frente. Porque cuando se produce la definitiva derrota de Napoleón en 1815, el entonces director supremo, Carlos María de Alvear, se asusta mucho y entiende que acá no hay nada más que hacer que entregarnos a Gran Bretaña. Es decir, propone el protectorado inglés para estas tierras, enviándole una carta a Lord Stratford diciendo que estas provincias se abandonan a su graciosa majestad británica. Cuando se entera San Martín y cuando se enteran los jefes del ejército del norte, se produce una gran sublevación. Alvear debe renunciar, se queda solo y huye hacia Río de Janeiro, ¿no? Y es en este momento donde se toma la decisión de guerra a muerte, de seguir adelante y de apurar la independencia. San Martín necesitaba esa independencia para cruzar a Chile como el jefe de un ejército libertador de un país libre, de un país independiente. Por lo tanto, es ese momento de decisión donde hay dos proyectos, el proyecto entreguista de Alvear y el proyecto libertador de San Martín, ¿no? Y creo que es importante escuchar, ver hasta qué punto llegaba esta traición del general Alvear, en esa extraordinaria carta, extraordinaria por lo fuera del ordinario, ¿no? Porque ya por rastrera, digamos, la carta que le escribe Alvear a Lord Stratford.
Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito del rey.
Ya, qué lindo, ¿no? Que vengan tropas que disciplinen a los genios díscolos. Bueno, por suerte esto no fue así y por suerte tuvimos gente y un pueblo decidido a darle la espalda a don Carlos María de Alvear. Bueno, evidentemente San Martín no era un agente inglés, ¿no? Si hubiera sido un agente inglés, se hubiera sumado a la propuesta alvearista y no le hubiera incomodado al general, al punto tal que se rompe la logia, ¿no? Por esta disputa tan importante de decisión para qué lado vamos a tomar. Y seguidamente San Martín es un gran impulsor del Congreso de Tucumán, ¿no? Con sus diputados, sus operadores en el Congreso, particularmente Godoy Cruz, a quien le escribe esa famosa carta: ¿hasta cuándo esperamos para declarar la independencia? Si él quiere que se declare, que se apuren los términos, que no se dilate tanto la cosa, ¿no? Es un hombre que está muy preocupado por lo que está pasando en Tucumán, mientras está dando los toques fundamentales a la preparación logística de esa hazaña única en la historia de la humanidad como es el cruce de los Andes, ¿no?
Sí, lo que es terrible es el intercambio de cartas con Pueyrredón. Cuando Pueyrredón le dice, bueno, la libertad no es soplar y hacer botellas.
Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, pero lo que le contesta también, claro, es interesante, ¿no? Claro. Digamos, y yo creo que ahí está, digamos, como él entiende que se las tiene que valer por sí mismo, ¿no? Que tiene que recurrir a la solidaridad del pueblo cuyano, que tiene, claro, que ir juntando los ponchos, las mantas, las mulas, lo que le van dando, y también aplicando un rígido sistema de expropiaciones, de impuestos, de cargas a los contrarrevolucionarios, a los españoles, que van permitiendo armar este ejército de más de 5.000 hombres, 10.000 mulas y bueno, todo lo que va a hacer ese extraordinario cruce, ¿no?, de los Andes, que es una de las epopeyas, como decíamos, más impresionantes de la historia de la humanidad, ¿no?
Al estilo de Aníbal.
Sí, claro. Sí, con muy pocas comparaciones posibles, ¿no? Claro. Dentro de lo que es la historia, la preparación, pensemos en la ropa, el alimento, la logística, las comunicaciones, es decir, claro, todo esto que permite que el ejército cruce en tiempo récord los Andes y se encuentran las cuatro columnas que cruzan los Andes, que van desde La Rioja al sur de Mendoza, a la zona de Malargüe, cuatro columnas con un poco más de 1.000 soldados cada una, y que llegan al otro lado cada vez con 4 o 5 horas de diferencia, con una precisión extraordinaria, y logran el extraordinario triunfo de Chacabuco, ¿no? Sí. Un triunfo decisivo donde un poco la relación vuelve a mostrar la extraordinaria capacidad militar estratégica de San Martín, ¿no? 500 y pico de muertos del lado español y 12 del bando patriota, ¿no? De gente que venía de hacer un terrible esfuerzo como cruzar la cordillera. O sea, la preparación y la consistencia de este ejército que logran este triunfo, que anima tanto a Bolívar y que pone tan contentos a los partidarios de la libertad en América Latina, que veníamos perdiendo. O sea, el resto de América Latina estaba siendo derrotada por las fuerzas españolas y la gran esperanza era qué se podía hacer desde el sur, ¿no es cierto? De manera que, tal que Chacabuco es una importantísima victoria dentro del contexto de las guerras de independencia latinoamericanas.
Y ahí el nombre Lautaro empieza a tener cada vez más sentido,
¿no? Exactamente, acá Lautaro empieza a verse reivindicado de alguna manera por la acción, y luego vendrá el triunfo de Maipú, que va a consolidar definitivamente la independencia de Chile, ciertamente, ¿no?
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Bueno, una de las preocupaciones de San Martín era efectivamente si iba a poder concretar este cruce de los Andes, ¿no? Y hay un texto muy interesante de él que da cuenta de esta situación.
Si no puedo reunir las mulas que necesito, me voy a pie. Solo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo. Es menester hacer el último esfuerzo en Chile, pues si esta la perdemos, todo se lo lleva el diablo. El tiempo me falta para todo. El dinero idem, la salud mala, pero así vamos tirando hasta la tremenda.
Bueno, muy interesante, ¿no? Muy humano también, porque recordemos la cantidad de padecimientos médicos que tenía San Martín: úlcera perforada, problemas pulmonares, dolores de todo tipo, reuma, bueno, es decir que, bueno, la proeza toma otro carácter también en este sentido, ¿no?
Que lo van a acompañar durante toda su vida.
Toda su vida, efectivamente. A pesar que vivió bastantes años, digamos, sí, pero la pasó mal médicamente, ¿no? Tenía que recurrir en Europa a las termas, a viajes medicinales, ¿eh? Ya durante su exilio. Y hay un documento sanmartiniano que fue muy esgrimido durante los 70, sí, la famosa Orden General del 18 de julio, que realmente fue muy usado en aquellos años como para darnos coraje frente a ciertos combates que había que dar en aquellos años, ¿no? Y es una orden, una pieza magistral, yo diría, de San Martín, que habla de la decisión de todo o nada, ¿no? Esto de jugarnos todo por la liberación, que era la alternativa de aquel momento.
Sí, y llamando a las cosas por su nombre.
Sí, sí, ningún cosa, tipo de eufemismo.
Cosa, ¿no?, infrecuente, aún en otras épocas.
Totalmente. Este, acá no tiene pelos en la lengua, como vamos a escuchar a continuación.
Orden General del 18 de julio de 1819. Compañeros del Ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos.
Por las dudas, si a alguien le había quedado alguna duda, se ratifica al final. Bueno, es un documento extraordinario, notable, ¿no? Que habla de una decisión notable, de un hombre que estaba jugado, que, y un pueblo que estaba jugado a todo o nada en aquel momento decisivo, cuando se estaba por emprender nada más y nada menos que la campaña del Perú. Una campaña que parecía imposible terminar con el bastión político-militar de Lima. Es en ese contexto que se da este bando del 18 de julio de 1819, una pieza conocida pero muy querida por todos, que pinta muy bien a José de San Martín, a quien homenajeamos en esta fecha de cumpleaños del Libertador, y que nos parece interesante recordarlo de esta manera aquí en Historias de Nuestra Historia. Así que bueno, ha sido un gusto acompañarlos. Buen provecho o lo que sea. Ahí está, en este horario tan particular. Esperemos que les haya gustado el programa. Escuchamos sus sugerencias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, y nos Felipe. Estamos encontrando el próximo domingo a las 13:15 aproximadamente aquí por la radio pública. Muchas gracias y nos escuchamos.
Llega el Ande, su cumbre más alta de la madre metal. Su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Figura del gran capitán. De las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrado en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra.